Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Para mí es un gozo estar aquí junto a ustedes en la casa del Señor, ¿verdad? Que venimos a aprender su palabra y a adorarle a Él. Lo que podemos cantar cánticos que van a estar prestados en la pantalla, que no tienen que utilizar en este momento los himnarios. Vamos a proceder rapidito a cantar el primer cántico, anunciaré tus maravillas. A eso nos llamó el Señor, a que anunciemos las maravillas y lo que el Señor hizo por nosotros. Diario vivir. El jueves estábamos aquí en el culto de oración, que para mí fue de mucha bendición. Yo sé que para los hermanos que estuvieron aquí también lo fue. Y estábamos también hablando de eso mismo, de que estábamos dando testimonio y acciones de gracias de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y es bien bonito ver cómo a veces, en medio de nuestras dificultades, en medio de lo que pensamos que es difícil para nosotros, el Señor siempre está y el Señor nos da una lección cada vez, ¿verdad? Siempre el Señor hace algo, las cosas que Él hace es con un propósito. Vamos ahora a cantar un próximo cántico. Se titula Bendito sea Jehová la Roca. Vamos a cantarlo con mucho ánimo, hermanos, con mucho gozo para el Señor. cuando canto este cántico, ¿verdad? Me recuerdo la parábola del Señor que dice que el que edificó su casa sobre la arena, que vino la onda del mar y vino el viento y también la derribó. Pero el que edificó su casa sobre la roca es semejante a nosotros, que debemos poner nuestra confianza en el Señor. Y aquí que dice que confiamos en su palabra, lo que Él nos dice. Debemos siempre ser así, hermanos, que como les decía ahorita, a veces pensamos que cosas que nos pasan en nuestra vida son muy difíciles o que el Señor no está con nosotros, pero eso no es cierto. El Señor siempre está con nosotros y Él quiere que aprendamos una lección y que seamos cada vez más personas más fuertes. También le había hecho la historia una vez de la película que habíamos visto, Soul Servant, ¿verdad? No sé si la han visto, que estaba una maestra de escuela bíblica hablando sobre las perspectivas que tenemos de la vida nosotros, enseñaba una lámina bien magnificada, bien acercada, y las personas le preguntaban a los estudiantes que qué eran eso. Y ellos dijeron que era una bola de un dodgeball, ¿verdad? Como un dodgeball era. Era un balón. Y cuando ella la dejó, realmente era un ojo de una mosca. Y así es cuando, así nos pasa a nosotros. A veces estamos muy adentro de nuestras situaciones, del problema que tengamos, y pensamos que nos vamos a salir de ahí y lo vemos todo diferente. Pero cuando estamos mirando desde otra perspectiva, más viendo alrededor de lo que está sucediendo, pues nos damos cuenta que el Señor está siempre con nosotros y Él tiene un propósito para nuestra vida, lo que está sucediendo con nosotros, ¿verdad? Y que pues, el Señor siempre está ahí. Vamos ahora a proceder a recoger los diezmos y las ofrendas. Si quieren tomar asiento en actitud de reverencia, y voy a pedirle a Pablo si pudiera ayudarme a orar por la ofrenda.
Señor, nos siga bendiciendo. Oramos. Amantísimo Señor Jesús, una vez más vamos a ti, Señor, en esta mañana, Señor, dándote gracias, Señor, porque a ti te plació levantarnos en esta mañana, Señor, y traernos a esta casa de adoración tuya, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor. En este momento, Señor, pido por los diezmos y las ofrendas que van a ser recolectadas, Señor. Te pido, Señor, por el dador alegre, Señor, también por el que no puede dar, Señor. Te pido, Señor, que los bendiga y nos siga bendiciendo a todos, Señor. Gracias una vez más, Señor, por tus bendiciones. Quédate con nosotros, Señor. Cuídanos y protégenos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Tener un último cántico, hermanos, si pudieran ponerse de pie nuevamente en actitud de reverencia al Señor, en cuanto le sea posible. Vamos a cantar por último: bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Gloria a Dios.
Vamos a cantarlo tres veces.
Aleluya. Gloria a Dios.
Esto me recuerda cuando yo recibí al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que uno lo confiesa y uno, Él es el Señor de nosotros y nos perdona todas nuestras culpas y toda nuestra atadura al pecado, también la va librando y nos va transformando a la persona que vamos siendo poco a poco, ¿verdad? Y nos va dando lecciones a través de la vida. Vamos a orar para introducir la predicación. Que el Señor nos bendiga. Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos regalaste, Señor, porque pudimos levantarnos con bien y pudimos llegar aquí saludables, Señor. Tú nos cuidaste por el camino y no permitiste que nada malo nos pasara. Te doy gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado hasta el momento, Señor. Te quiero también pedir perdón por nuestros pecados, que cualquier cosa que te hayamos hecho, Señor, que te haya ofendido, tú nos perdones y también podamos arrepentirnos genuinamente para no volver a hacerlo, Señor. Y te doy gracias por todo lo que tú has sido para con nosotros, Señor, en nuestras vidas. Y también te doy gracias por este momento que pudimos adorarte a ti, Señor, y que la gloria ha sido completamente para ti. Y que tú te glorifiques y te alegres en los cánticos que te elevamos, Señor, y nuestras ofrendas también de corazón. Te pido en este momento que tú bendigas al predicador, Señor, al pastor. Que toda palabra que salga de su boca sea palabra tuya. Y que también pueda caer bien profundo en nuestros corazones, podamos estar bien atentos. Y que no hayan distracciones que nos desvíen de la bendición que tú tienes preparada para nosotros en esta mañana. Quédate con nosotros y que esta palabra también pueda dar fruto y podamos ser oidores que hacen lo que tú nos dices, Señor, no oidores olvidadizos, como es tu palabra. Y que podamos tener también un hermoso día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Hermanos, hoy seguimos con las predicaciones, amén, en la serie en Mateo. El hermanito David estuvo predicando el domingo pasado, en Mateo también, al final del capítulo 9. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 10. Vamos a estar hablando de los que son enviados, de los que eran enviados antes y los que son enviados hoy. Así que vamos a estar en Mateo 10. Hasta el verso 39, pero para leer, les invito a que nos pongamos de pie y leamos hasta el verso 4, amén. Mateo 10, 1 al 4. Enviados de ayer y de hoy. Gracias, David. Amén. Okay. Dice así la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, más Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, que vamos ahora, Señor, a predicar. Que tu palabra sea, Señor, explicada y profesada por medio de tu Espíritu Santo. Y que nos traiga bendición, edificación y, Señor, confirmación en el camino de la vida en Cristo que hemos escogido, Señor. Si alguien aún no hubiera decidido creer en tu Hijo Jesucristo para salvación y encarrilar su vida contigo, que hoy sea el día para hacerlo así también. Queremos presentarte ahora, Padre Santo, unas peticiones para que tú las bendigas, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, por esta señora que ha perdido su hija, Señora, en un momento dado anoche. Intercedemos por ella, no sabemos su nombre ni el de su hija. Pero, Señor, estamos ahora pidiendo que estés con ella, Señor, en consuelo, en bendición, en la verdadera paz que solamente tú puedes dar, Señor. Está sobre ella, Señor, y visítala por medio de tu Espíritu Santo en esta hora, Padre. También, Señor, estamos intercediendo nuevamente por Osvaldo, Padre Santo, que lo van a operar. Es la decisión que han tomado los médicos. Te pido que estés con él a través de toda la operación. Y permita que todo salga bien, que se le pueda corroír esta obstrucción y que de ahí en adelante recuperen su salud. Te pedimos también por su salvación. Te pedimos, Señor, que tú ahora, Señor, ahora que él ha recapacitado, Señor, en su relación contigo, Él pueda estar firme, oh Padre Santo, y aún más allá después, especialmente cuando ya esté completamente bien, que esté aferrado de ti todo el tiempo también, Señor. Padre Santo, en esta hora también, estamos intercediendo por la hermanita Ibeliz, por la hermanita Socorro, que andaban un poquito enfermitas, Señor, el jueves. Te pido, Padre Santo, que las bendigas, y si hubiera sido ello, que por lo cual hubieran estado hoy aquí, por estar indispuestas, te pedimos por ellas, Señor, para que les ayude, Señor, en esta dolama, Señor, que le han dado de última hora también. Bendícela, Señor. El hermanito James también intercede, Padre Santo, por Amílcar, su vecino, Señor, que es paciente de cáncer. Y también, Padre Santo, pues tiene unos planes específicos, Señor, que también pues tiene que llevar a cabo, Señor, en su operación y su tratamiento. Bendícelo. Está con él en todas sus decisiones. Bendícelo también, Señor. Permite que pueda continuar creyendo en ti, Padre Santo, él y toda su familia, Señor. De igual forma, Señor, hermano James intercede por los planes de nuestro hermanito Edwin, hermanita Johanna, Señor, allá en Dorado. Tienen unos planes, Señor, Padre Santo, de mudarse fuera a Puerto Rico y otros planes relacionados a ellos. Te pido, Señor, que les bendigas en la toma de decisiones y que todo lo hagan guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Por el hermanito Prelgovis, el pastor Prelgovis, allá, Señor, en Comerío, te pedimos, Padre Santo, que le bendigas. Mira, Señor, el cáncer de próstata que le diagnosticaron. Permite, Padre Santo, que el plan ahora de operarlo el mes que viene sea apoyado por ti, y estés tú, Señor, presente ahí en todo, y permita que se pueda operar y que pueda convalecer y pueda recuperarse y seguir, Señor, sus labores, Padre Santo. Asimismo, Señor, Abimelech, que está intercediendo por su papá, por un dolor de pierna que tiene, te pedimos por Abimael. Te pedimos también, asimismo, no solamente por su dolor de pierna, por su salvación, Señor. Para que tú le permitas que esté en tu camino firme, Señor, sin tambalearse. Por Nicky Venida, Señor, te damos gracias porque has contestado la oración y ya ha sido dado de alta del hospital, está en su casa. Pero aún está débil, Señor, porque aparenta, tiene pendiente todavía una intervención en el corazón. Te pido, Señor, que le bendigas y permita que esto se ponga en su plan y que tú estés con él a través de la operación también. Te pedimos también por su alma, Señor, por su salvación, Padre Santo, Nicky Medina. También estamos pendientes, Señor, y pidiéndote ahora por el nuevo liderato, Señor, de la cooperativa, de aquí de Isabela, para que dure de sabiduría en la toma de decisiones y le des también, especialmente sabiduría con cómo llevar a cabo, Señor, solamente las decisiones de negocios, sino las decisiones respecto a los empleados, Señor, y a toda la gente buena que está trabajando allí. De igual forma, Padre Santo, estamos dando gracias de parte de nuestro amigo Gerardo por todo haber estado con ellos, Señor, durante todo este episodio de enfermedades y demás dolencias, Señor. Y ahora, por tenerles bien, aquí están todos, Señor, reunidos con nosotros también. Bendícelos, Padre, y gracias por haberles acompañado a través de todos estos días, Señor. Te pido ahora, Padre Santo, también una bendición para todos nosotros que vamos a escuchar tu palabra, que la escuchemos con un corazón sincero, que parte, Señor, de nosotros cualquier espíritu de contención o de contienda o de rechazo, que todo sea sometido, Señor, a tu palabra y a tu Espíritu Santo que nos va a ministrar ahora, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano querido. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. ¿Ok? En este capítulo estamos llegando a una parte final de una de las porciones del Evangelio de Mateo. ¿Okay? Esta primera porción, que son los primeros 10 capítulos, se le conoce como la forma y el evento cuando el rey se manifiesta. El rey se refiere a Jesús, claro está. Y en este capítulo 10, él revela su poder también en la forma en que él comisiona a muchas personas. Sí sabe lo que es comisionar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Puerto Rico hay un puesto político que se llama el comisionado residente. Pues es residente porque reside en ¿dónde? En Washington, ¿verdad? Y es comisionado ¿por qué? Porque está comisionado, o sea, él tiene unas encomiendas delegadas a él de parte del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Así que nosotros somos comisionados, lo va a ver en la escritura, de parte del Señor para llevar a cabo una obra que el Señor nos pidió. pero hubo también anteriores a nosotros otros comisionados. Por eso el título, comisionados de ayer y de hoy. Y a esos comisionados se les dio un nombre en específico anteriormente. Y tenemos nosotros que vernos en el espejo de ellos para comprender bien la comisión que el Señor nos hace ahora. Así que dentro de lo que vamos a considerar hoy, hay una parte bien breve donde vamos a hablar de estos comisionados de la antigüedad. Unos comisionados que van a ver en el futuro, en la tribulación. Pero lo más importante es los comisionados de hoy. Nosotros, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, somos comisionados también. Amén. Yo recuerdo que en esta primera porción había un corito que cantaba en una congregación donde estábamos antes. Y entonces era una forma bien, bien bonita para recordarle el nombre de todos los apóstoles. ¿Okay? Y decía más o menos como dice aquí, dice, iba Jesús predicando por los montes y colinas, y de toditas las partes mucha gente le seguía. Entonces decía la segunda estrofa, estaban Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Y después seguía, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, Simón, el cananita, y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Y lo repetía. Era como así, como si fuera música de trío. Hermano, estos 12 que están aquí fueron los primeros comisionados. Porque dice el verso 1 que Jesús llamó a sus 12 discípulos. Fíjate que dice a sus 12. No llamó a 12, llamó a sus 12. Y les dio autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, o sea, sobre los demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente Jesús tenía autoridad, Él le dio autoridad a ellos sobre los demonios. ¿Para qué? Dice, para que los echasen fuera. ¿Y para qué? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y procede a darnos los nombres de los 12 discípulos. Si usted mira los 4 evangelios, los 12 discípulos siempre aparecen en un orden más o menos prefijado. Siempre aparece Pedro primero. Y siempre aparece Judas Iscariote final. Yo creo que la razón por la cual Pedro aparece primero es bien sustentada en los evangelios. Estuvimos hablando de eso en esta misma mañana en la escuela bíblica. Sobre Pedro teniendo una especie de liderato sobre todos los apóstoles. Apóstol quiere decir alguien que es enviado, un comisionado. Y Judas al final, Judas Iscariote al final, por razones muy obvias también. Porque se nos hace la salvedad de que Judas fue el que le entregó. Judas fue el que traicionó. Y siempre las listas ponen después de Pedro, ¿ok? Aunque un orden un poco diferente a algunas. Después ponen a Jacobo, a Juan, hermano de Jacobo, que eran los hijos de Zebedeo, los que en otras partes de la escritura le llaman los hijos del trueno. ¿Okay? Y siempre después ponen también a Andrés, que era hermano de Pedro. Así es que habían dos parejas de hermanos en estos 4 primeros. Especialmente 3, Pedro, Juan y Jacobo, eran los que siempre estaban en aquellas partes más especiales, vamos a decirlo, específicas y profundas del ministerio del Señor Jesús. La transfiguración, por ejemplo. Cuando Jesús fue al monte de Getsemaní a orar, por ejemplo, no estaban todos, estaban estos 3. Y se puede dividir estos 12, además de ese primer grupo de 4, en otros 2 grupos de 4. El líder del segundo grupo de 4 vendría a ser Felipe, con Bartolomé, Tomás y Mateo. Y el tercer grupo, ¿okay? Por lo general, está el otro Jacobo, con Tadeo, que muchas veces le llaman Judas Tadeo, aparece en otras versiones, o Lebeo, que era también el primer nombre oficial. Simón el cananista, o también le llaman Simón Celote, que era un, ¿verdad?, a tono del Partido Nacionalista de esos tiempos, ¿verdad? Y estuvimos hablando del rato esta mañana también. Y Judas Iscariote, ¿ok? Así que hay 3 grupos. No necesariamente quiere decir que había un grupo que fuera muchísimo más importante que otro, pero según la Escritura, por ejemplo, de los que sí tuvieron, ¿verdad?, la bendición de poder escribir a través, ¿verdad?, de lo que está en la Escritura, Juan, en el primer grupo, redactó el Evangelio de Juan y las cartas de Juan y el Apocalipsis también. ¿Amén? Así que El Señor usó a estos 12 y lo dice de manera categórica a sus discípulos para llevar a cabo una función bien importante. Se nos mencionan dos de los eventos más importantes y de las funciones importantes que ellos le era delegado, era echar fuera demonios y sanar las enfermedades. Pero estas son señales, hermano. El echar fuera demonios es una señal, es un milagro. Sanar también era otro milagro, eran las señales que eran dadas al pueblo de Israel, a donde ellos fueron enviados a predicar. ¿Para qué? Para que pudieran tener por cierto que lo que estaban predicando era cierto. Lo que predicamos es cierto, y en una forma directa lo que lo corrobora es las señales que nosotros hacemos. Nosotros somos hombres, dirían ellos, somos hombres de carne y hueso, nosotros no podemos hacer estas cosas a menos que haya un poder en nosotros que Dios nos haya dado. Y eso era lo que estaban haciendo en el nombre de Jesús. Si usted va al verso 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que predicaba Juan el Bautista, ¿recuerda? El Señor en esta ocasión habla bien claro acerca de dónde era que tenían que ir estos 12. En esta ocasión se le manda a que fueran exclusivamente a los israelitas. Que no fueran a otro, que no fuera pueblo de Israel. Muchas grandes razones hay para esto, pero vamos a ver más adelante que esa restricción en lo que se aplica al grupo que está comisionado hoy ya no está puesta. Solamente aplicaba para estos que estaban predicando en este tiempo. ¿Por qué? Muchos dirán. ¿Por qué este exclusivismo del Señor Jesús? Si usted va a Juan, capítulo 1, dice, el verso 1 dice, a lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. O sea, él vino a predicar primero a su pueblo. La primera oportunidad, el primer chance, como dirían hoy, es para el pueblo de Israel, era para el pueblo de Israel. Pero dice que ese pueblo Israel, eso lo sabemos, ¿verdad? Como dice el americano, after the fact, después de esta ocasión donde el Señor les comisiona, sabemos y vemos que ese pueblo Israel no hizo caso del mensaje. ¿Y qué se va a hacer con el mensaje, con la bendición que trae el recibir a Cristo Jesús? Pues se le dio a otros. Pero eso aún no había sucedido. La primera oportunidad, por tanto, era para el pueblo de Israel. Por eso es que le dice, no vayan por camino de gentiles, o sea, por los pueblos, vayan a Israel. No vayan por Samaria, vayan a Israel. ¿Okay? Porque el mensaje primero era para ellos, la primera oportunidad era para ellos. Amén. Y por eso les decía, prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que Juan el Bautista predicaba. El reino de los cielos, Cristo mismo Jesús, viniendo a la tierra para oficiar la salvación a través de su muerte, eso ya se había acercado. Antes era remoto. Y en los tiempos antes de justo venir el Señor Jesús, por los tiempos que se estaba pasando, era un periodo de mucha oscuridad, conocimiento y espiritual. Por lo tanto, muchas personas, aunque tuvieran el deseo de buscar a Dios, como usted oye hoy, busca, están buscando a Dios aquí, buscando a Dios allá. Era tanta la oscuridad que eso no era factible para las personas. Muchos tenían el deseo de agradar al Señor, pero no sabían cómo, no sabían con qué, no sabían qué hacer. El mensaje de Juan y el mensaje del Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora ustedes estaban buscando antes al Señor, pero ahora el reino de los cielos está aquí. Y el rey de ese reino de los cielos está aquí. Y el mensaje que están predicando estos 12 es el mensaje de que ese reino está aquí, está a la puerta, is at hand, decían en inglés. Está accesible. ¿Accesible a través de quién? A través del Señor Jesucristo. ¿Y qué cosa quiere decir el reino de los cielos? Como dicen en las cartas de Pablo, que Jesús estaba en la tierra, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y le dio a los discípulos, a los apóstoles, a Pablo y a nosotros el ministerio de reconciliar a los que están peleado, enojado, en pecado, separado de Dios, y reconciliarlos con Dios. Ese es el ministerio. Ese es el ministerio que les mandó aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Como decíamos antes, era una amnistía. Hay enemistad entre el hombre, por pecador, y Dios, que es santo. Y muchas personas dicen, ¿y cuál es el problema con eso, pastor? El problema es bien grande, ¿sabes qué? Porque el que es santo y es creador, dice en su palabra que Él no creó esto por crearlo. Él lo creó con un propósito de que le diera gloria a Él. Y el que anda en pecado no le está dando gloria a Dios. El que anda en desobediencia no le está dando gloria a Dios. Y sigue diciendo, ¿y cuál es el problema con eso, pastor? Pues que al final, el Creador, el Santo, el Rey de todo, el Dueño de todo, va a pasar cuentas. Él tiene derecho. Personas que dicen, Él no tiene ningún derecho, seguro que tiene derecho. Si Él es el Creador de todo. A Él nadie le dice lo que Él va a hacer. Y Él dictaminó que Él va a pasar revista para ver quién fue perdonado y quién no fue perdonado por sus acciones. Y va más allá y dice que los que únicos pueden ser perdonados son aquellos que han acudido al perdón que Cristo da. Y los pecados de ellos son cubiertos, literalmente, por la sangre del inocente, que es Cristo Jesús. Amén. Ese es el asunto. Así que ese mensaje fue el que envió el Señor Jesús a predicar a través de los apóstoles. Y dice que le mandó a sanar enfermos, dice el verso 8, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios, dándole de gracia a los demás, o sea, gratis, lo que ellos gratis recibieron también. O sea, ustedes recibieron de parte mía, den ahora lo que ustedes recibieron a los demás. Dice, no se provean de oro, ni plata, ni cobre, o sea, no busquen nada, porque lo que ustedes necesitan, dice el verso 10, se le va a ser dado en el camino. Dice, no busquen alforja, ni dos túnicas, una para tenerla, la otra para lavarla, ni calzado, o sea, dos pares de zapatos, ni bordón, o sea, que era el palo para defenderse en el camino, porque el obrero es digno de su alimento, o sea, irán caminando y a través de muchas personas yo iría supliendo lo que ustedes necesitan. Y fíjense cómo lo suplía, mira el verso 11 y 12 y 13, dice, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. O sea, una persona de respeto, de renombre. Y en esa casa, quédense hasta que terminen la obra en esa ciudad. Dice, y al entrar en la casa, saludadla. O sea, échenle la bendición a la casa, lo que quiere decir. Dice, si la casa fuere digna, eso no se refiere a las paredes, se refiere a los que viven en la casa. Vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Es como ahora, usted va a algún sitio y dice, ¡que Dios lo bendiga! Y hay gente que dice, ¡que no me bendiga nada! Como en otras ocasiones hemos escuchado. Pero entonces, ese que dice, ¡que no me bendiga nada! ¿La bendición va a ser sobre él, aunque él no quiera? No. La bendición hay que recibirla. ¡Ay, qué bueno! ¡Gloria a Dios, que Dios me bendiga así! Pues, en aquel lugar, dice, se quedaría la paz. Pero en aquellos lugares que decían, no, que no me bendiga nada. Pues la bendición, dice, esa paz deseada regresaba al que la deseó. La bendición no llegaba. Y esto habla de la disposición del Evangelio. Estos varones iban predicando el Evangelio. Esto que hablan de la paz, no es decir, paz a vosotros solamente. Es la paz verdadera. ¿Por qué? Porque de ello vamos a hablar en un momento de los comisionados de hoy. Paz. Paz, paz, paz. Muchas personas hablan de paz hoy, ya sabes que todo el mundo está... La paz está en juego. Allá en Corea del Norte, con aquel, el pequeño Kim, que es el presidente allá, ¿verdad? Little Kim, como le dicen. Pues que si Little Kim tiene el panel de botones para apretar el botón y soltar los cohetes, dicen. No sé cómo será eso. Que si la paz mundial. Usted sabe que la paz mundial no es una paz, como la Biblia explica. Porque la paz mundial... es disque paz a fuerza de tenerle miedo a los demás. Pero usted sabía que cuando usted estaba en la escuela, siempre había uno que era el abusador del grupo, ¿verdad? Eso en todos los grupos, en toda la escuela, en cualquier nivel lo hay. Entonces usted ya rápido llegaba, si es que usted no era el abusador del grupo, yo presumo que no. Usted siempre llegaba y ya veía el salón y hacía un radar, chequeando a ver quién era el abusador o la abusadora también. Entonces ya cuando lo veía... Ya usted sabía que a esa persona, para usted evitar problemas, pues usted no se le metía en el medio, no le dirigía la palabra, no lo miraba a los ojos, sino lo esquivaba, para mantener la paz. Pero eso no era paz, porque eso era paz a fuerza de miedo, como hoy en día. Nadie ataca a Estados Unidos, excepto en septiembre 11, aquella vez, porque le tienen miedo, no es porque le cae bien. Lo mismo pasaba, hermano, en estos tiempos, y aún en estos tiempos que hoy vivimos. La gente confunde la paz con la falta de pelea. Eso no es paz. Cuando Cristo está hablando de paz, cuando Él le dice a aquellos, échenle la paz a la casa que ustedes se quedan, está hablando de la verdadera paz, que es la paz con Dios. Por eso dice el himno, paz con Dios, busqué ganarla con febril solicitud, o sea, con a todo gender estaba buscando esa paz con el Señor. Pero la busqué a través de mis obras, pensé que mis obras tenían mérito. Y esas obras no me dieron esa paz que yo buscaba. Porque la paz con Cristo no se gana por las obras, la paz con Cristo se gana por la fe. Lo que le está diciendo aquí, que cuando le echen la bendición a la casa, aquellos que reciban el mensaje de Cristo, que Cristo vino a reconciliarnos con Dios, que Cristo vino a perdonar nuestros pecados, que nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, ¿para qué? Para que verdaderamente podamos tener la accesibilidad al Señor. Que nadie puede ir a donde el Creador diciéndole, ¿qué? ¿Qué? ¿A qué vengo yo aquí? ¿A arreglar cuenta contigo? Nadie va a ir así, hay gente que va así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué mucho me dice? ¿Qué mucha gente me manda a hablar? Hay gente que va así, arrogante. Uno no va así. No le va así al Señor. Si mucha gente dice, no, que yo no soy del partido, no, yo no soy del Partido Popular. Pues si se aparece aquí el gobernador, aunque usted no sea del Partido Popular, usted no va a decir, ¿Qué se le ofrece a usted? Ay, señor gobernador, ¿cómo te está? Ay, qué emoción. Lo saludé. Sí. Es más, vamos a hacer una rebajita. El alcalde. Alcalde, mira que sea del partido que sea, porque usted tiene, mira, una persona importante. Pues cuán más importante es el que creó al alcalde y aquel a todo el mundo a la vez, y a usted también es quedado. ¿Ah? No solamente eso, usted no le debe nada al alcalde, pero yo ni al gobernador, usted no tiene ningún caso pendiente con él, pero con el creador del universo sí. Pues con él no uno puede. ¿Qué pasó, más? La paz se gana mediante el arrepentimiento. Ese es el primer paso. Señor, yo sé que lo hice mal, que yo pequé. Ahora límpiame a través de la sangre de Cristo Jesús. Y ahí es que empieza la verdadera paz. La paz con Dios. Era como decían antes, en los tiempos de antes. Aquel no le debe más que a tres personas. A los vivos, a los muertos y a los que están por nacer. Eso es para los que estaban endeudados. Y el que está endeudado, ¿cómo puede dormir? No duerme tranquilo. Por eso es que el hermano James y yo siempre estamos, ¿verdad?, jocosamente diciendo, los niños, mira cómo los niños duermen, ¿sabes? Los niños duermen así, con una pierna para acá, otra para allá, y dan vuelta en una cama, duermen con la cabeza para arriba y de momento amanecen con la cabeza para abajo, así, babiado, y todas esas cosas, felices. Mira cómo duermen sin deuda. Porque el no deberle nada a nadie es el fundamento de la verdadera paz. Y ese es el fundamento de la verdadera paz con Dios. No tener cuentas pendientes con el Señor. Me refiero a pecados. Me refiero a falta de perdón por los pecados. Cuando estamos en Cristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la paz con Dios. Pero cuando uno no está así en esa paz con Dios, pues anda por ahí, como dice la Biblia, corre y huye el impío sin que nadie lo persiga por su triste condición. Ese es el mensaje que fueron a llevar estos 12. Pero dijeron, no vayan a donde todo el mundo, vayan donde los israelitas primero. Porque yo quiero darle la primera oportunidad a ellos, es lo que tenía en su ministerio el Señor Jesús. Dice, y si alguno no recibiere, decía el versículo 14, te dirá, pero ¿quién no irá a recibir la oferta del perdón gratuito de pecados y la relación y la verdadera paz con Dios? ¿Quién no va a querer eso? Diría alguien, ¿quién va a ser tan loco de no querer eso? Pues de que los hay, los hay. De hecho, la palabra del Señor dice que la inmensa mayoría de todos los tiempos va a optar por no aceptar la paz de Dios. Juan capítulo 3 nos aclara por qué. Nos dice, no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ahí está el asunto de, ¿amamos al Señor Jesús o no? Ese tema de la paz y del amor absoluto al Señor Jesús va a salir en la última porción que vamos a reseñar ahora brevemente, que es la que está en los versos 35 al 39, que es de los comisionados de hoy. Todo eso lo estaba hablando el Señor Jesús aquí. Y dice, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Como dice, no se quede ni con el polvo ahí. No quiero ni que se me quede este polvo pegado, porque este polvo es de la ciudad donde la gente no quiso saber del Señor. Uy, así. Sacudí el pie. Y eso era algo común. Cuando alguien decía, vete de aquí, y botaban a alguien de una casa, vete allá. Esa persona sacaba los zapatos y así. Le daba cantas así y sacudía el polvo para que lo vieran. Aquí lo sacudí, no me llevé nada. Se iba. Hagan eso. En señal de que lo que están haciendo en esa ciudad no está bien. Dice, y mira el 15, ¿ví? Todo tiene su consecuencia, porque es que Él es el creador de todo. Dice, de cierto digo que en el día del juicio, porque al final va a haber un día de juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra, que de hecho ya ellos recibieron un castigo adelantado, usted lo ve en el Génesis, que para aquella ciudad. O sea, como que dice, le va a ir peor en el juicio a esta ciudad que lo rechaza ustedes, que lo que rechazaron al Señor en los tiempos de Sodoma y Gomorra, allá en el Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué le irá peor a estos que a los de Sodoma? Porque ahora hay más claridad, hermano. Porque los de Sodoma no tuvieron la visitación del Hijo de Dios. Y esta ciudad sí. Porque los de Sodoma no tuvieron la claridad del Evangelio y la presencia y como digo yo, la cercanía del Hijo de Dios como la tuvieron estas ciudades. Pero esa ciudad sí la tuvo. Así que tuvieron más claridad. El Señor Jesús mandó directamente allá a predicar. Ellos no quisieron. Eso es el caso de aquellas que... No se nos dice quiénes quisieron. No se nos dice. Pero por ejemplo, habla por ejemplo en algunos lamentos del Señor Jesús. ¡Ay de ti, Corazín! Ciudad del norte. ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron aquí, allí, seguro se habían arrepentido. Y Tiro y Sidón eran ciudades que eran de esos gentiles que hablaban ahí. Como quien dice, allá que nunca habían escuchado del Evangelio, lo escuchan y si lo hubiéramos predicado allá, se hubieran arrepentido, pero ustedes no. En esa situación están los que no han querido hacer caso del Evangelio, hermano. Ahora, recuerde que esto era en aquel tiempo, estos eran los apóstoles, los enviados, comisionados en aquel tiempo, durante el tiempo del ministerio del Señor Jesús. Ahora dice, fast forward, vamos en el tiempo, como si tuviéramos el túnel del tiempo y vamos a los tiempos de la tribulación. Eso es lo que se nos describe en el verso 16. ¿Cómo sabemos qué es la tribulación? Porque cuando usted compara estas porciones con otras porciones de la Escritura y compara especialmente con el libro de Apocalipsis, se da cuenta que el contexto en el verso 16 en adelante al 25 cambió por completo. ¿Okay? Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por qué, cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y eso es una clave. En ese tiempo el Espíritu Santo no estaba todavía con los apóstoles. Porque el Espíritu Santo no había venido aún. Eso iría a venir cuando el Señor ascendiera al cielo después de resucitar. Y a los 50 días después de haber muerto en la fiesta de Pentecostés, es que el Espíritu Santo se le da a la iglesia. Así que no puede estar hablando, estos versos no pueden estar hablando de esos que él había enviado, esos 12 que él había enviado a las ciudades ahí de Israel. está hablando de un tiempo más en el futuro. Especialmente porque está hablando de una persecución. A pesar de que hubo un tanto de persecución y que se nos ve, la vemos claramente en el libro de los Hechos, usted la vio, no es lo que está hablando aquí. Aquí está hablando de algo mucho más, va a ser organizado, severo y, vamos a decirlo así, multitudinario. O sea, que está por todos lados. Una persecución y una tribulación que no ha habido ni en el tiempo de los apóstoles, ni ha habido hasta hoy, sino que vendrá en el fin. Por eso es que cuando vemos en el Apocalipsis que van a haber unos que van a estar predicando a Cristo durante la tribulación, y hemos visto según la Biblia que en la tribulación la iglesia ya no va a estar, te dirá, ¿y dónde va a estar la iglesia? La iglesia va a estar con Cristo. Por eso es que Cristo dijo que Él viene a buscar su iglesia y que sonará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que dice eso. Pero después de ellos vemos en el contexto del Apocalipsis que entonces se desatan las copas de la ira, los sellos, las trompetas, todo este asunto que anuncian juicio sobre el mundo. La iglesia no está puesta para juicio, porque Cristo la redimió, es la esposa del Cordero. Mientras la tribulación está sucediendo aquí, la iglesia está con Cristo. Pero aquí hay gente, aquí abajo, que están predicando a Cristo todavía. ¿Quiénes son esos que están predicando a Cristo todavía? Pues la iglesia no es. Hay un pueblo que se le prometió que al final su velo sería quitado y que verían y comprenderían y creerían en Cristo Jesús. Ese es el pueblo de Israel, hermano. Pues esto que está aquí es eso mismo que está hablando allí. En un momento dado, en el fin de los tiempos, cuando la iglesia sea quitada, ustedes van a estar ministrando en esos tiempos malos, pero bien malos. ¿Usted piensa que ahora está malo? No está malo nada. Que esté bien malo de verdad. Que esté la maldad por donde quiera. Mire cómo era. El 21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El Señor Jesús, del cual estábamos hablando esta mañana. ¿Qué? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. ¿Por qué dice esto? Por lo que dice ahora al final. Dice, si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? En el contexto de su crucifixión diría, si en el árbol verde hacen esto, en el seco, ¿qué no harán? Refiriéndose, si a mí me están haciendo esto, y yo soy Dios, imagínense en ustedes. ¿Qué quería decir? Que el mismo mundo donde se predicaba el evangelio se iba a polarizar. ¿Polarizar por qué? Sí sabe lo que es polarizar, ¿verdad? Vamos a ver dos polos. O se van para un polo o se van para el otro. O sea, no hay nada entre medio. O se van de un bando o se van del otro. Esa polarización la hace el agente polarizador. ¿Sabe cuál es? El evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo dice la palabra que es que él revela los corazones. Que deja las cosas claras como son. Claras respecto a aquel que ha accedido y ha creído en Cristo. Y claras respecto a aquel que no ha creído tampoco. ¿Por qué? Porque para eso fue que vino el Señor Jesucristo. Para que todo el mundo comprendiera que solamente a través de Él es que se puede ser salvo. Por eso Él dice, por ustedes estar predicando en estos tiempos del fin, especialmente, no los tiempos de ahora, los tiempos futuros a estos que vivimos hoy día, no piensen que le va a ir bien, porque si a mí me dijeron que yo era Belcebú, imagínense ustedes, recuerden el contexto de Belcebú, esto lo vamos a ver a través de la Escritura, en la porción de Mateo lo vamos a ver, donde cuando él echaba fuera a los demonios, los fariseos dijeron, listo, ese echa a los demonios en el nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces ahí que viene la reputación del Señor diciéndole, si yo fuera poderoso por el nombre de Belcebú, ¿cómo Belcebú va a echar afuera a Belcebú? Y le dicen, pero si yo echo los demonios por Belcebú, los hijos de ustedes, que echan demonios también fuera, ¿a nombre de quién los echan? ¿A nombre de Belcebú también? Como quien dice, no se fijan en las torpezas, como dicen, las brutalidades que la gente dice a veces. Todo por el ánimo de rechazar al Señor. Esa polarización se iba a ir a los extremos. ¿Sí? Y muchas veces, hoy en día, hermanos, vemos en lugares del mundo, remotos a Puerto Rico, en Asia, en Indonesia, en África, la polarización extrema, donde aquellos que no han creído en el Evangelio persiguen hasta la muerte a aquellos que sí han creído. Sucede en el Medio Oriente, sucede en Indonesia. ¿Ok? Pero por mucho. Y persiguen a aquellos que son creyentes allá hasta matarlos. La polarización que produce el Señor Jesucristo. Esa polarización en Puerto Rico se ha empañado. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que no han comprendido el Evangelio y piensan que el Evangelio es la, como digo yo, la perlita dorada para todo el mundo. Y que si aquel estuvo malo y brincó y se resintió y me sacó los dientes cuando yo le expliqué el Evangelio, yo le voy a cambiar un poco el Evangelio para que ahora, cuando ya lo vea que ya no gestrilla, hasta ahí lo lleve bien. Eso es como si fuera una tostadora. Le dieron un ajuste. Mira, para allá lo puse en 10 y se chichajó la tostada. ¿Qué llegó para la próxima? Lo pongo en 2. Ah, quedó monga. Pues, y te va iterando hasta que quede bien. Pero el Evangelio no es así, hermano. El Evangelio es uno. Que polariza y que cae mal y que le saca el mono a la gente a veces. Gloria a Dios. Pues eso mismo es lo que ha venido a hacer el Señor. Dice, si a cuánta gente le saqué el mono y me dijeron hasta demonio, siendo completamente lo contrario, siendo el Creador Dios Santo, imagínense que no harán con ustedes. Y ese es el reto que se nos hace a los que sí estamos comisionados hoy, que es el última parte de esta exhortación, que empieza en el verso 26, hermano. Empieza diciendo, no le tengan miedo. ¿A quiénes? A los hombres. Con todo y que le digan Belcebú. A mí una vez me dijeron algo parecido, yo recuerdo, un día yo lo escribiré. Un día que yo estaba tocando un corito, mira para allá, parece un diablo. Pero te digo que ni me importó. Parece un diablo tocando aquel corito. Y yo, pues qué me importa a mí, que le parezca a él lo que le parezca. Yo sé que yo no lo estoy tocando ni por ser diablo, ni al diablo tampoco. Cosa que torpeza que la gente dice, hermano. Dice, nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse, porque hay algunos que se resisten en privado, ¿eh? Dice, lo que os digo en tinieblas, o sea, lo que yo le estoy diciendo a usted ahora calladito aquí, dígalo en la luz, y lo que yo le estoy diciendo al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Este era un verso clave, hermano, ¿sabes cuándo? Para cuando la iglesia fue perseguida. No mucho tiempo después de estas palabras del Señor Jesús. La iglesia fue perseguida. Y ellos estaban claros que, aunque los mataran, su alma era eterna. No había que tenerle miedo, claro. ¿A quién no le dan? No, algún miedo le va a tener que dar. Si le dicen, te vamos a matar ahora y te vamos a quemar vivo, amajado de ese palo que está allí. Algo le tiene que dar a uno, hermano. Pero como no es que uno, por su convicción mundana, ni su convicción política, ni su convicción filosófica, estén matando a uno, es porque uno es hijo o hija de Dios y el Espíritu Santo de Dios está con uno. Así que todos ellos que fallecieron de esa forma, el Espíritu Santo de Dios estuvo con ellos. ¿Sufrieron? Claro que sufrieron. ¿Se perdieron? No, están en la gloria con Cristo. Mataron el cuerpo, pero su alma es eterna. Dice, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. Dice, ténganle miedo más bien, ¿sabe quién? A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchos dicen, ese es el diablo. Ese no es el diablo. ¿Quién es el que va a condenar al final? El Señor Jesús. El diablo no puede hacer lo que le da la gana. El diablo hace lo que Dios le deja hacer. Y ahí es que viene el dilema de muchos. Ah, pero ¿por qué Dios le deja hacer tantas pocas vergüenzas? Porque el Señor ha puesto para que todo el mundo tome una decisión. Si van a seguir a aquel a quien él le ha dado permiso para hacer poca vergüenza, o le van a seguir a él, que es el Dios Todopoderoso. Ahora, el verdaderamente poderoso, que es el que condena, es el que tiene autoridad para condenar, es el Señor Jesús. Porque aún el mismo diablo, dice la Escritura en el Apocalipsis, que va a ser lanzado al lago de fuego. Y no van a lanzar para después que lo lancen a él, ¿verdad? El que enjuicia es el Señor. No le tenga miedo a la gente. Téngame miedo a mí. Mira, pero qué mensaje tan raro para el Señor Jesús dar. Y ese es el asunto impactante de estas palabras del Señor Jesús. Y pero cómo, qué concepto tan raro es ese de tenerle miedo a Dios. Pues claro que hay que tenerle miedo, hermano. Y muchas personas han tratado de endulzar la píldora. Cuando dice temer, pues lo que quiere es como más bien reverencia, ¿no, hermano? El verbo es, en griego es temer. Es como que casi, mira, como que le tiemblan las rodillas delante del Señor a uno. Pues claro que le va a temblar las rodillas a uno. Le tiembla el cuerpo entero delante del Señor, creador de todo el universo. Lo primero que uno hace y seguro siente uno cuando está en la presencia del Señor, dice, ¿seré yo digno de estar aquí? Porque si no lo soy, literalmente no me salva nadie. Y ante esa posibilidad, por eso dice la Escritura, uno se examina a sí mismo. O más adelante, cuando vayamos a observar la cena, vamos a ser comisionados por el Señor de predicar a Jesucristo y la muerte del Señor Jesucristo. Pues tenemos que ser dignos de ello. No es así a lo runtuntún, como dice. Porque uno está delante de la presencia del Señor. Pues cuando uno vaya literalmente delante de la presencia del Señor, lo que le va a caer a uno es una canillera, hermano. Pero cuando uno haya sido perdonado por el Señor Jesucristo, uno sabe que el castigo de pecado ya fue librado de encima de uno, porque Cristo lo pagó. Pero imagínese aquel que no ha sido perdonado su pecado y llega la hora de darle cara al Señor. A ese es que hay que tenerle miedo. Por eso lo dice ahí. Dice, mire cómo dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. A un cuarto del salario diario, que es una chuchería. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, Dios decide cuando ellos se mueren o cuando ellos viven. Dice, pues aún vuestros cabellos, o sea, el pelo que usted tiene en la cabeza, están contados. ¿Usted sabe cuántos tiene en la cabeza? Usted no sabe, pero Dios lo sabe, lo que dice aquí. Imagínese, si Dios tiene ese detalle de saber cuánto pelo tiene usted, ¿no se preocupará por otras cosas que son más importantes que saber cuánto pelo tiene usted? Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, no le tenga miedo a aquellos que matan el cuerpo y hacen esto y mucho aguaje, muchas cosas. Téngame miedo a mí. Sírvame a mí, que yo sí tengo cuidado de ustedes. Eso es lo que quiere decir aquí. Y lo dice, ustedes valen más que muchos pajarillos, como quien dice. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué dice esto? Este es el contexto de lo que vamos a explicar ahora, hermano. Verso 34 a 39. En su Biblia posiblemente diga Jesús causa de división. ¿Lo ves? Te dirá, ¿cómo es posible que Jesús sea causa de división? Si Jesús debe ser amor. Es cierto que es amor. Es cierto que es paz. Es cierto que es salvación. Es cierto que es hijo de Dios. Pero si usted va a Génesis 3:15, hermano, ¿usted recuerda ese verso? El hermano Becerra lo estuvo mencionando hace un poquito que estuvo acá estos días. Justo cuando pecó Adán y Eva, en medio del regaño que el Señor Dios le estaba dando a ellos, está este verso 15 del capítulo 3. Y esta es la sentencia que Dios le da al diablo, que estaba encarnado aquí en la serpiente. Y le dice en medio del regaño, y la sentencia le dice, y pondré enemistad entre ti, el diablo, y la mujer, Eva. Y explica, entre tu simiente, o sea, la descendencia del diablo, y la simiente suya, o sea, la de la mujer, la descendencia de los hombres. En ese caso se refiere a la humanidad que había sido perdonada, porque Dios había perdonado el pecado de Adán y de Eva por su arrepentimiento. Pondré enemistad entre los hijos del diablo y los hijos de Dios, es lo que quiere decir aquí. Esta te herirá en la cabeza, o sea, los hijos de Dios herirán a los hijos del diablo a la cabeza y al diablo a la cabeza, literalmente. Y tú, el demonio, la herirás en el calcañar, o sea, le morderás en el pie para que tropiece y se caiga, es lo que quiere decir. Podemos estar un año entero predicando las vertientes de este versículo solamente, hermano. Pero es clave porque habla de una enemistad. Por eso dice Jesús, causa de división. Para eso apareció el Señor Jesús. ¿Para qué? Para decir, la salvación es a través de mí. Y aquellos que quieren agradar a Dios y salvar su alma vienen a través de mí. Pero la inmensa mayoría no quiere eso. Y ahí que viene la división. Por eso dice, no penséis, dice el 34, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Yo diría, se le cayeron las alitas a todos los que estaban allí. Yo me imagino a Pedro estaría preguntando a los otros, ¿qué dijo? ¿Qué dijo este? Yo entendí mal. ¿Cómo que él no vino para traer paz? Es que cuando los ángeles cantaron y hablaron el día que Jesús nació, paz y buena voluntad en la tierra. ¿Esa paz era de verdad? Seguro que era de verdad. Pero la paz, ¿qué es la paz, hermano? ¿Se acuerda? Paz con Dios. Pero para que haya paz con Dios, usted tiene que querer la paz con Dios. Usted tiene que aceptar al Señor Jesucristo para que haya verdadera paz. Pues la paz no era decir, la paz le cae a todo el mundo, porque acabamos de ver aquí que a los primeros predicadores decía, si usted va a una casa y allí no quiere la paz que usted está predicando, váyase de allí, porque no hay muchos que no van a querer la paz. Así que el Señor sí vino a traer paz, hermano. Pero lo que sucede es que muchas personas no quieren la paz. Dicen, ¿cómo va a ser eso que las personas no quieren la paz? Pues claro, ellos quieren muchas cosas, pero no quieren la paz que Cristo da. Ese es el asunto. Mire, Salmo 72:3, vaya allí para que usted vea. Salmo 72:3 dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. ¿Cuándo? Cuando venga el verdadero rey justo, que es el contexto del capítulo 72 de los Salmos, el Salmo 72. Pues ese rey va a traer paz. Pero la paz es en el contexto de los que quieran estar en paz con él. Ese es el asunto. ¿Queremos tener paz con Dios? Es a través de Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz, o sea, como decir, la paz viene a la fuerza sobre toda la tierra. Yo he venido a traer división. ¿Por qué? Mira el verso 35, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, va a haber casos que las personas no pueden estar en paz ni en su casa. Usted sabe que la gente dice, ay, yo quisiera llegar a casa allá. Ay, tanto jaboluca ahí en la calle. Qué mal me han tratado aquí y allá. Yo quiero llegar a casa porque en casa eso es como, oye, como el coro ese. Ta, y está la paz en la casa. Pues dice, ni en la casa va a haber paz. Y va a llegar a la casa. Hay gente que llega a la casa y es una batalla. Es más, hay gente que no quieren llegar a la casa. Conozco yo compañeros de trabajo aquí. Dan las 7 de la noche y ellos felices allí. Mal indicio. Mira, pero vete para tu casa con tu esposita. Yo me quedo aquí. Quiere decir que en la casa lo que hay es una batalla. Qué triste eso. Uno no quiere ir para su casa. Si me dejaran, yo trabajaba en la casa todos los días. Ojalá dijeran, ahora hemos dictaminado que para ahorrarle energía eléctrica, los empleados trabajarán de su casa. Yes. Prefiero estar con un teléfono de esos. Eso aquí, ¿cómo se pone así? Y está hablando como si fuera este un servicajo. Mejor eso que estar... Yo quiero estar en mi casa, en paz, con mi esposa. Amén. Pero no todo el mundo quiere eso. No todo el mundo quiere en el contexto del Señor Jesús estar en paz con el Señor Jesús.
Y se confunde. Yo quiero estar en paz con el Señor Jesús. Si a mí me gusta estar haciendo lo que yo estoy haciendo.
Y yo sé que al Señor Jesús no le agrada. Eso es lo que pasa. Pero entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando alguien en una casa decide servir al Señor Jesús? En una casa, por ejemplo, podría venir un hijo y se convierte a Cristo y el padre no. Y empieza la pelea entre el hijo y el padre. ¿Por qué? ¿Porque el hijo que recibió a Cristo es un peleón? No, no es eso. Es porque uno va a amar a Cristo y el otro va a amar al mundo. Y la Biblia dice que no podemos amar a Cristo y al mundo, que es una decisión que hay que tomar. Pues entonces uno ama a Cristo y le sirve a Cristo y las decisiones las toma por Cristo para agradar a Cristo, pero el otro no. Pues empieza la quisquilla. Está hecho un aleluya arrebatado. Ahora no quiere a nadie. Ahora mira para allá, que desplante le hiciste a fulano, que te vino a traer una vestidita de novia así, ¿no la quisiste? ¿Ah? ¿Sí? Ah, que lo, ya, mira cómo te has quedado sin amigos. ¿Por qué? Porque Cristo los espantó. Mira cómo te has quedado sin amigos. O sea, que eso pasa con los amigos también. Pero si el amigo va a venir para acá a traer problemas, y el amigo no quiere a Cristo, y yo soy de Cristo ahora, y el amigo quiere lo que quiere, traer bachata y poca vergüenza para acá, pues el amigo no puede ser mi amigo. Y esa es la causa de división. Por eso dicen, ah, están con Cristo y ahora se creen estas cosas, ya no se juntan con nadie. No es eso, con nosotros se puede juntar todo el que quiera, pero el que quiera juntarse con nosotros tiene que estar en agrado al Señor Jesucristo también. Es simple. Por eso la Biblia dice, no están con nosotros porque no son de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? No es que hay un grupito y hay otro. Lo de nosotros, el contexto quiere decir, hay unos que son de Cristo y otros que no. Y no, uno no lo dice porque, ay, está uno flotando en el aire, soy el más especial porque soy de Cristo. No, que Cristo murió por nosotros, hermano. Y la Biblia dice que todos aquellos que hayan confesado su pecado y aceptado el perdón de Jesucristo, llegan a ser sus hijos. Y yo lo creo por la fe, y yo sé que Él me ha perdonado. Y yo sé que cuando Él venga a buscar su iglesia, viene a buscar a mí. Nada malo con saber eso, Él quiere que uno lo sepa. El problema está en muchos que les está raro que eso vaya a causarle problemas con otras personas. Y le va a causar problemas con otras personas. Garantizado, el Señor Jesucristo lo dijo aquí. Mira, tú no recuerdas a los hermanos del Señor Jesús, los hermanos carnales del Señor Jesús, porque tuvo un montón de hermanos más. Dice, los hermanos eran los primeros que no creían en Él. ¿Te recuerdas eso? Y en una que Él decía, mira qué, ¿no vas para la fiesta? En el Evangelio está. Y le decía, no, yo no bajo a la fiesta ahora. Vete, vete para la fiesta, como que dice, que allí es que tú causas sensación burlándose de Él. Dice, porque decía, porque los primeros que no creían en Él eran los hermanos. Y después fue a la fiesta cuando fue el tiempo. Y estaba allí, ministraba. Eso que dijo, el que tenga sed en esa fiesta, en el gran día de la fiesta, venga a mí y beba gratuitamente el agua de la vida. De su interior correrán ríos de agua viva. En ese contexto fue que él dijo eso. Pero los hermanos, los primeros que y se burlaban de él. Esta disensión es lo que está pasando aquí. ¿Por qué eso es así, hermano? Porque es necesario que cuando apareciera el Hijo de Dios y proclamara el Evangelio, las cosas se polarizaran. Están los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Y va a haber altercado entre ellos, hermano. Como quiera que sea, por más bello que usted lo quiera poner, por más vuelta que le quiera poner. ¿Ok? Mire Miqueas 7:6. Vaya allí para que usted vea. Los 5 o 6 libros de Malaquías para atrás. El Antiguo Testamento de los últimos 5 libros por ahí más o menos. Va después de Amós, Jonás. ¿Acuerda? Estamos estudiando Amós. Daniel, Oseas, Amós, Jonás, Miqueas. Después viene, creo que Nahum, ¿verdad? Ajá, a ver Miqueas. Antes de Nahum. Miqueas 7:6. A Jonás. Después de Jonás, Miqueas. Y después de Miqueas viene Nahum. Uno de los profetas menores. Dice el 7:6. Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Lo mismo que está diciendo el Señor Jesús. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén. Está hablando de la situación de Israel 700 años que el Señor hablara, antes que el Señor hablara. Cuando el Señor vino 700 años después de Miqueas, la situación era la misma. Cuando el Señor está hablando del tiempo futuro, del tiempo nosotros, habla que la situación es la misma. ¿Por qué? Porque aquellos que van a servir al Señor van a estar polarizados diferente a los que no le quieren servir. Así que, resumiendo lo que hemos dicho, hermano. Mire el verso 38 y 39 y con esto vamos a cerrar. Dice, 37 al 39, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Sigue diciendo, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Muchas personas me dicen, ¿pero qué? ¿Que yo no voy a amar a mis hijos? Ahí no está diciendo que usted no ama a sus hijos. Todo lo contrario. Está diciendo que ame a sus hijos. Pero lo que sí está diciendo en adición es que tiene que amar al Señor más que a sus hijos. Tiene que amar al Señor más que usted a sí mismo. Tiene que amar al Señor más que a cualquier otra cosa. ¿Cómo será posible eso de que podemos amar al Señor más? Hermano, mire. Cuando el Señor Jesucristo le salva de la condenación de haberse ido a perder eternamente en el infierno, la Biblia dice que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y el Señor en una parábola le relató a los oyentes sobre uno que se le perdonaron poquitas cosas y otro que se le perdonaron muchas cosas, en una deuda. Y él le pregunta a los oyentes, ¿quién usted cree que amó más? Y todo el mundo dijo, al que se le perdonaron un montón de cosas, pues cierto. Entonces el contexto es el siguiente, no es que a uno se le perdonan más cosas que a otro en el sentido de los pecados, porque todos somos pecadores, dice la Biblia. Pero la cantidad de perdón efectiva en el Señor hacia nosotros, por la cantidad de pecados que nosotros hemos cometido, la que cometemos todos los días, hermano, es una gracia del Señor poderosísimo, sin la cual nosotros no hubiéramos podido ser salvos nunca, hubiéramos sido condenados. Cuando usted se da cuenta de eso, dice, ay Señor, gracias porque tú me has perdonado de todo pecado y de toda condenación, y eso no tiene precio en ningún sitio, porque tú me amaste a mí cuando nadie me amaba, cuando yo no tenía esperanza, tú me diste la esperanza. Y cuando nadie se fijó en mí, tú te fijaste en mí. Y tú mandaste a tu hijo a morir por mí. Cuando usted comprende eso, hermano, usted ama al Señor. Pero la palabra del Señor dice que en el caminar del día a día, no caiga en la tentación de amar a nadie que no sea el Señor Jesús por encima del amor que usted le tiene al Señor. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente se identifica por su amor genuino a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de todo. Él fue el que le salvó. Él es la razón de ser suya. Si usted no estuviera salvo en Cristo ahora, ¿para qué usted está viviendo? Déjeme decírselo así mismo. Si usted va a pensar seguir toda la vida sin Cristo Jesús y fallecer sin Cristo, no vale la pena vivir la vida. La está botando. Botando esta vida y botando su vida eterna también. Pero cuando usted se da cuenta que estaba perdido y dice, ¡ah! Yo no me había dado cuenta que para donde yo iba era para la condenación eterna. Eso es como el que va, como usted va por ahí, por ejemplo, va a 80 millas, 70 millas por ahí, viajando, y más para adelante hay un puente que está joto, pero usted no lo sabe. Y de momento, el que le hace la seña así, para, te dice, le haré caso. Qué raro eso, que alguien se meta en el medio a hacer para. Le voy a hacer caso y usted para. Y usted paró ahí, y tres pies más para allá estaba el boquete que se moría de hambre antes de llegar abajo, de tan hondo que era. Y usted hace así, se acerca al borde, y cuando hace el borde así las piernas le tiemblan y se cae al borde ahí, se le pone la carne de gallina y dice, lo que me pudo haber pasado. Cada vez que le mencionan, aquel que se te metió en el medio, ¿tú lo quieres? Bueno, si no ya sé por ese, yo me hubiera liquidado hace rato.
¿A quién tú quieres más, como dicen por ahí? ¿Tú quieres más a ese que se te metió en el medio o a aquel otro que te da comida todos los días? Al que se me metió en el medio, porque ese fue el que me salvó la vida. ¿De qué me vale a mí que yo estuviera comiendo? Si no se hubiera metido ese en el medio, yo no estuviera comiendo ahora. Así que hay que amar al Señor Jesús. Como que se metió en el medio y dijo, ¿sabes para dónde vas? No me importa para dónde voy. Así dice alguna gente, no me importa, voy por ahí. ¿Sabes para dónde vas? Vas a la condenación. Pero no tienes que ir por ahí. Tú puedes venir por este otro camino. Camino angosto, por este puedes venir. Este lleva la vida y aquel lleva la perdición. Pero cuando el Señor nos mostró eso, pues nuestro primer amor es para el Señor. Por sobre todas las cosas. Eso no quiere decir que yo no voy a amar a mis hijos. Yo amo a mis hijos. Pero yo tengo que amar al Señor más que a mis hijos. ¿Por qué? Porque en el momento que tengo que tomar una decisión para agradar al Señor, yo la voy a tomar en lugar de agradar a mis hijos primero. ¿Tiene eso claro, verdad? No quiere decir que usted no ama a su esposa, yo amo a mi esposa. Pero yo amo al Señor primero. Porque si fuera al revés, entonces mi vida en Cristo no sería una vida organizada, sería un desastre. Imagínense que yo vaya a pedirle permiso a mi esposa a ver cómo yo voy a agradar al Señor. No puede ser así. Ni pedirle permiso a los hijos tampoco. Ni pedirle permiso a los hermanos, no. Ni decir, no, yo no voy a agradar al Señor de esta forma, porque yo tengo que agradar primero a mi esposa, a esta, a otra. Hay personas que yo conozco, familiares míos que yo conozco, que están en ese dilema, y llevan ese dilema muchos años. Que ellos quieren vivir la vida en Cristo tras el apoyo o la aprobación de su esposa o de sus familiares. Y así no se puede vivir la vida en Cristo. De que yo voy a estar tales días congregado, porque esos son los días que yo dije que el contrato que yo hice con tal persona, eso no sé, así no es la vida en Cristo, hermano. Hay que amar al Señor sobre todas las cosas. Esa es la vida en Cristo. Por eso es que dice, el que no toma su cruz, o sea, el que no vive su vida de día en día, siguiéndome, no puede ser digno de mí. Ahí no está diciendo que nosotros sufrimos lo mismo que sufre el Señor. Eso no es eso. El Señor sufrió por todos nuestros pecados. Nosotros simplemente, lo de cruz quiere decir, hay un propósito de ser. El Señor, su propósito era ir a la cruz y Él llevó su cruz. Típico era de los condenados a muerte que ellos cargaran su cruz a la condenación, a su propósito en este sentido. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. En el día a día, las pruebas, las tentaciones, el día a día, la batalla contra los que no han querido el Evangelio, esa batalla que estaba mencionando en este contexto, esa es la cruz del creyente. Todos los días tomamos la cruz. Y por último, para resumir, cuando habla de hallar su vida, ¿okay? Hay otros contextos de la Escritura, dice, ¿de qué le vale al hombre que gane toda la vida y pierda su alma? Lo que está hablando aquí es de uno mismo, o sea, ¿de qué le vale a uno dedicarse a uno mismo en su vida? De andar en el contexto de uno, en el contexto de agradar a los demás, sino agradar al Señor. Yo lo escribí aquí, dice la persona, déjeme leer esto, yo no acostumbro a leer, pero quizás está mejor explicado aquí que lo que le voy a decir. La persona que, lo que quiere decir ese verso, que cuando se le plantea una decisión entre mí, entre el Señor, y lo que ella considera sus intereses personales, elige los intereses personales, pensando que al así serlo, va a mejorarse a sí mismo. ¿Okay? Va a perder en vez de ganar. Esas son las decisiones de diario que nosotros tomamos. Las decisiones que estamos tomando, ¿las estamos tomando en pro de agradar al Señor, de amarlo sobre todas las cosas, o las estamos tomando porque nos estamos agradando a nosotros mismos? Sigue diciendo, eventualmente el gozo, la felicidad y la utilidad de este hermano se van a marchitar en vez de crecer. ¿Por qué? Porque las decisiones las estamos haciendo por nosotros, no por el Señor. Y decisiones no parece liviano, hermano, porque muchas veces, si tú estás puesto como faro de luz, tú que eres hijo, hija de Dios por la fe en Jesucristo, pero ese faro de luz se empaña porque las decisiones que tomamos no las tomamos como aquel que le da gloria a Dios y que cree que Dios es soberano sobre todas las cosas, todos lo van a ver. Y van a decir, según el testimonio que me da tal persona, yo pienso que Cristo no es tan importante nada. ¿Sabes por qué? Porque él deja a pie a Cristo cada vez que se le presentan esta y esta y esta situación. Y nosotros somos puestos, fuimos comisionados para hacer luz y sal y ser espejos limpiecitos de Cristo Jesús. Y eso es lo que está hablando aquí en este contexto, hermano. Ahora, también nos dice la Escritura
que muchas personas en el contexto de ella pedían más fe. Amén. Y esto requiere fe. Fe es algo que el Señor nos da, hermano. Si usted como hijo de Dios ha sido salvo, pero necesita más fe, ay Señor, yo necesito más fe para yo creer, porque es que estriba creer, hermano, que al hacer las cosas por el Señor, la bendición grande va a ser para Él y para todos nosotros, aunque en el momento tú no lo veas. Lo que necesitamos más fe, el que da fe es el Señor. Y necesitamos ser fortalecidos porque vamos a recibir contienda, hermano. Vamos a recibir rechazo. Y le digo esto a manera de consejo. Si usted está viviendo su vida en Cristo y usted no está recibiendo rechazo y todo el mundo lo tiene como la monedita de oro, chequéese bien. Porque entonces no se está cumpliendo lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Chequéese bien, no vaya a ser que es que está adorando la píldora, ¿sí sabe lo que le digo? Le quiero decir que está amando más otras cosas que no es a Cristo Jesús. Se lo digo en el amor del Señor. Todo el mundo tiene que estar bien claro, bien clara, que Jesucristo es el Señor, lo tiene que ver bien claro en su vida. El Señor es el que manda. Tiene que ver bien claro que la salvación es a través de Cristo. Tiene que ver bien claro la gente a través de usted, los familiares, quien sea, de que hay un mundo que está perdido, posiblemente todos ellos también. Y que solamente a través de Cristo es que uno se salva. Si eso está claro a través de su testimonio, créame, garantizado por lo que dice la Escritura, que usted va a ser causa de quisquilla y de división y de pelea y de enojo. Pero gloria a Dios por los enojos. Gloria a Dios por los que protestan, por los que chillan cuando se le presenta a Cristo. Eso quiere decir que están comprendiendo el mensaje del Señor Jesucristo. Si se enojan, gloria a Dios porque se enojan. Eso me dice a mí que han comprendido el mensaje. Lamentablemente no han querido ser sumisos al mensaje del Señor Jesús. Pero su enojo me dice a mí que lo comprendieron. Así que no ceda cuando usted vea que alguien se enoja, que alguien está mal o que alguien le cayó pesado a usted. Siga de frente predicando el Evangelio, hermano, viviendo el Evangelio. El amor de Cristo expresado a través de usted va a causar división. Pero usted tiene que seguir al frente. Jesús mismo lo dijo, si a mí me dijeron demonio, imagínense que no le dirán a usted. Así que siga de frente, siga para abajo, con calma, firme en el Señor. Ahora, quiero hacer esta salvedad. Si alguien aquí todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo, por lo tanto no ha sido salvo, no ha sido salva, hoy es el día para salvarse. Así que vamos a hacer caso del mensaje, del llamado que el Señor nos hace. Y aproveche en esta oración que vamos a hacer para que el Señor le hable al corazón. Le invito a que estemos de pie para la gloria de Él. Gloria a Dios. Padre Santo, ahora te damos gracias, Señor, y te bendecimos por toda tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la bendición ahora de poder estar hablando contigo, Señor, y poner delante de ti, Padre Santo, la vida de todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, por aquellos quienes ya tú has salvado con la sangre de Cristo. Permítenos, Señor, andar en vida nueva, como manda tu palabra. Andar, Señor, agradándote a cada día, en obediencia, no perdiendo oportunidades para declararte y confesarte como Señor y Salvador. Para, Señor, sembrar tu paz en aquellos que quieren la paz a través de tu Hijo Jesús. Y para ser, Señor, un elemento contundente y de disensión, como dice tu palabra, en aquellos que no quieren y no quieren aceptar el mensaje de salvación a través de tu Hijo Jesús. Que podamos ser así mismo, Señor, firmes en esto. Padre Santo, obra con poder en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestro compañero de trabajo, Señor. Que sea un mensaje claro y contundente, Señor, tan contundente que sea molestoso, que sea incómodo, Señor. Eso es lo que quiere tu palabra, lo que tú mandas que hagamos, Señor, para que muchos comprendan que solamente acudiendo a Cristo y a su amor y a su perdón a través de su sangre es que podrán ser salvos. Pero Padre, en este día, en esta hora, aquí entre nosotros, podría haber alguien que no haya aún hecho la paz contigo a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien entre nosotros aquí que quiera confesar al Señor Jesucristo como su Salvador? Dani quiere. ¿Alguien más a la vez de Dani? Vamos a orar con Dani ahora en un momentito. El Señor Jesucristo vino para eso mismo, para salvar lo que se había perdido. Así estaba yo perdido en una ocasión. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Y me salvó. Gloria sea a Él. ¿Alguien más que quiera la salvación a través de Cristo Jesús? Gloria al Señor. Dani, si está mal, pasa acá. Y vamos a orar contigo. Amén. Vamos a orar con Dani. Bendiga. Quiere reconciliar tu vida con Cristo. Quiere que Él te salve. Gloria a Dios. Amén. Mira, la Biblia dice que es una conversación entre tú y Dios. Lo que yo hago es asistirte. Pero eres como si no estás hablando conmigo, estás hablando con el Señor. Amén. Pero para asistirte, pues, si quieres repetir más o menos las palabras, sí, ok. Entonces, pero eres tú que estás hablando al Señor. ¿Está bien? La Biblia nos manda que confesemos al Señor, a Él como el Señor, delante de los hombres. Por eso, todos estos que están aquí son testigos. Por eso es que no es en privado, que ya quitado allá. Es público para que todo el mundo cumplamos la Escritura. Dice, que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Sí, acompáñanos, ¿verdad? Señor.
Señor.
Estoy delante de ti.
Estoy delante de ti.
Confesando mis pecados.
Confesando mis pecados.
Y pidiéndote que me limpies.
Y pidiéndote que me limpies.
Con la sangre de tu Hijo Cristo.
Con la sangre de tu Hijo Cristo.
Límpiame, Señor, y purifícame.
Límpiame, Señor, y purifícame.
Y escribe mi nombre en el libro de la vida.
Y escribe mi nombre en el libro de la vida.
Lléname ahora, Señor, con tu Espíritu Santo.
Lléname ahora, Señor, con tu Espíritu Santo.
Y que tu Espíritu me guíe todos los días de mi vida.
Y que tu Espíritu me guíe todos los días de mi vida.
Y que me permitas estar siempre firme.
Y que me permitas estar siempre firme.
En el camino de vida que ahora ya he encontrado.
En el camino de vida que ahora ya he encontrado.
Y que de esta misma forma le cuente a los demás.
Y que de esta misma forma le cuente a los demás.
De la salvación que yo he encontrado en Cristo Jesús.
De la salvación que yo he encontrado en Cristo Jesús.
Te doy gracias, Señor.
Te doy gracias, Padre, Señor.
Por mi salvación.
Por mi salvación.
Y por haberme hecho tu hijo.
Y por haberme hecho tu hijo.
A través de Cristo Jesús.
A través de Cristo Jesús.
En el nombre de Jesús lo pido.
En el nombre de Jesús lo pido.
Amén.
Amén.
Déjame orar por ti. Padre Santo, Señor. Dani ha confesado su pecado y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y firme para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tu palabra también dice que aquel que te confesare delante de los hombres, tú le confesarás delante de tu Padre que está en los cielos. Estoy seguro, así mismo ha hecho, ha ocurrido ahora, en este momento. Padre, yo te doy gracias por tu Espíritu Santo que ha convencido a Dani de la necesidad de salvación, y que esa salvación es a través de Cristo Jesús. Te doy gracias porque le has salvado. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo está en él. Te pido, Señor, que su Espíritu Santo ahora le guíe día a día, a través de leer la Escritura, a través de congregarse, a través, Señor, de estar siempre con aquellos que le bendicen, Padre Santo, a través de proclamar la verdad tuya a otros que no te conocen, a su familia, a sus amigos, a todos, Señor, a través de tú en su Espíritu Santo adentro de su vida, ayudándole a tomar las decisiones correctas, aunque sean difíciles, decisiones que te den gloria a ti y que lo hagan a él apartarse de aquellas cosas que no edifican, que no bendicen. Te pido, Señor, ahora que le fortalezca, le permita de cada día, día en día, ir creciendo en tus caminos. Gracias, Señor. Te doy por Dani, porque hay fiesta en el cielo, porque un alma más ha venido a los pies de Jesucristo. Te doy gracias, Señor. Pido esto, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Ahora para adelante con Cristo. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Nuestro hermanito Dani, para la gloria del Señor. Hermano, cuando el Señor Jesucristo viene, nos perdona, nos limpia de pecado y nos hace estar completamente limpios en su presencia. Esa es la paz con Dios. Paz con Dios no es por uno portarse bien. La paz con Dios la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a darle gracias a Dios ahora también. Vamos a anunciar la muerte del Señor Jesús. Vamos a 1 Corintios 11, hermanos, si es tan amable, así mismo de pie. 1 Corintios 11, la palabra del Señor a través de la boca del hermanito Pablo, nos habla directamente de una ordenanza, no un sacramento, una ordenanza que nos dio el Señor. Anunciar la muerte del Señor Jesús. ¿Cuándo? ¿Cómo anunciamos la muerte del Señor Jesús? Cuando celebramos la cena. ¿Cuál cena? La cena pascual que Él celebró la noche que fue entregado para dar su vida por nosotros. Esto Él mismo se lo reveló no solamente a los apóstoles, se lo reveló a Pablo. Es lo que Pablo escribe aquí en el capítulo 11 de 1 Corintios, verso 23 en adelante. La cena del Señor. ¿Para qué se hace? Para participar y confirmar de que tenemos comunión con Dios, que tenemos paz con Dios. Por eso el requisito para poder observar la cena es haber sido salvo, haber sido salvo. Es la única forma que podemos tener paz con Dios. Y después de haber sido salvo o salva por la fe en Cristo, asegurarnos de que estamos andando en buen testimonio, porque el pecado nos aparta y empaña nuestra vida y nos hace indignos de poder hacer algo en pro del Señor Jesús, y mucho menos anunciar la muerte del Señor Jesús. Por eso es que el requisito no es necesariamente estar bautizado. En muchos lugares sí se pone como requisito, pero el fundamento bíblico, el que se persigue aún detrás de ese requisito, es: ¿está usted en paz con Dios por medio de Cristo Jesús? ¿Comprende usted a cabalidad que el poder participar de la cena es igual que decir: Señor, yo he creído que tú eres el Salvador del mundo, tú me has salvado a mí. Estoy limpio delante de ti porque he confesado mi pecado. Quiero ahora que tú me hagas digno para poder proclamar tu nombre y proclamar que tú moriste por los pecados míos y los de todo el mundo. Eso es lo que conlleva la cena del Señor. Por eso es que damos esta oportunidad ahora, en esta oración, para que vayamos delante del Señor y nuestro pecado lo confesemos al Señor. El hermano Dani ha hecho eso ahora. Él se ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Y es esencial presentar nuestro pecado, porque somos pecadores, hermano, al Señor. Y el Señor le ha perdonado el pecado. Pero aquellos que ya éramos de Cristo, tenemos que asegurarnos de que estamos en paz con Él, porque en el día a día podemos engañarnos a nosotros mismos y decir: yo he pecado, pero me he quedado como si nada. O me he quedado con un pecado oculto, o con uno que no es oculto y yo sé, pero no quiero. Quiero hacer paz con Dios. El Señor nos llama a que todos los días hagamos la paz con Dios. Por eso dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces podemos estar restaurados a la perfecta comunión con Cristo Jesús. Vamos a ir ahora en oración. Vaya usted individual. Yo voy a estar orando por mí, orando por todos. Y luego de ello, aquellos que hayamos sido salvos por la fe en Cristo y que estemos en completa paz con Él, pues les invitamos para que participe de la cena. Amén. Padre Santo, mira ahora que nos estamos preparando para observar, Señor, la cena que tú has mandado, para anunciar la muerte de tu Hijo Jesús. Santifícanos, Padre Santo, por medio de la sangre de tu Hijo Jesús. Límpianos de pecado y perdónanos. Perdóname mis pecados, Señor. Mis rebeliones, mis alzaeras, Señor, mis malas crianzas, Padre Santo. Aquellas cosas que he hecho que no te gustan y aquellas cosas que no he hecho que tenía que hacer. Perdóname y quebrántame. No permitas que nunca piense que uno se manda, sino que siempre esté sumiso a lo que tú nos dices, Señor, en tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Límpianos de pecado, Señor, a todos los que estamos aquí. Y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos perfeccione en este día, ahora que vamos a participar de la cena. Permite que así sea la cena entonces, de bendición para todos nosotros cuando la proclamemos, Señor. Recuerde que recordemos cada uno de nosotros, Señor, que tu cuerpo fue molido y tu sangre derramada por nuestro pecado. Y por la muerte de Cristo, nuestro pecado fue perdonado. Y por la resurrección de Cristo es que tenemos la vida eterna. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero pedirle a Medito James, si me asiste acá. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer. Gracias te damos, Señor. Dice la Escritura que también tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Podemos tomar. Bendito Señor. La Escritura dice, todas las veces que comiéremos este pan y bebiéremos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Gracias te damos, Señor, por este privilegio de participar, Señor, en esta ordenanza. Gracias por haber podido anunciar la muerte de tu Hijo Jesús. La iglesia, Señor, dice, como dice tu palabra, ven, ven, Señor Jesús. Y sabemos, Padre Santo, que en ese momento ya no tendremos que observar y predicar más la muerte del Señor Jesús, porque ya el tiempo habrá sido consumado. Pero tu palabra dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, allá en la eternidad. Tu palabra dice que tu Hijo, el Cordero de Gloria, que murió por nuestros pecados, Él mismo lo celebrará con nosotros allá. La novia que Él compró con su sangre, su iglesia. Gracias, Señor, te damos por la bendición que es estar contigo, Señor, y estar en tu camino, por lo grande y maravilloso que es estar salvo, que estar en paz contigo, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que al salir de aquí podamos, Señor, ir a nuestras casas en paz, vayamos tranquilos y que, Padre Santo, permite, Señor, si alguien pospuso una decisión por Cristo Jesús, háblale, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Si hay duda, Señor, si hay un sopesar de esto versus aquello, Cristo Jesús el mundo, Señor, aclara, Señor, la mente de todos los que han pospuesto esta decisión. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas y que, Padre Santo, tú nos traigas de vuelta este martes aquí a darte la gloria en tu casa nuevamente. Gracias, Señor, porque donde quiera que miramos, Padre Santo, la bendición está sobre tus hijos. Ahora, Señor, llévanos con bien. En el nombre del Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga a todos y les veo este martes para la gloria del Señor. Amén.